Bienvenidos una vez más, estamos en el episodio número 19 de Legal y Cotidiano, este pequeño proyecto que ya ha comenzado hace más de un año y medio. Y bueno, el día de hoy nos encontramos y tenemos el gran honor de poder participar y poder conversar junto al abogado César García. Y el tema del día de hoy va a ser un tema tributario, básicamente materia fiscal. Bueno, antes de comenzar con esta conversación, con este nuevo capítulo, quería saber, abogados, si nos podría brindar una pequeña introducción, una pequeña biografía sobre su trayectoria, a qué se dedica ahora.
Por supuesto que sí, Humberto. Igual, previo a aquello, sí quisiera felicitarle a usted por este programa tan bien desarrollado como he podido observar y deseándole lo mejor de los éxitos en los programas venideros, que sea muy conocida dentro del mundo del derecho, toda la difusión que usted realiza, con todos los temas interesantes que efectivamente está tratando cada semana. Y bueno, brevemente, quizás una breve explicación de por qué estamos tratando en estos momentos estos temas de naturaleza tributaria. Y justamente va encaminado a que los conocimientos y mi preparación académica, más allá del derecho penal, se ha centrado mucho en una perspectiva financiera. Soy un estudiante que está próximo a graduarse en una segunda carrera, además de abogado de finanzas, y aparte estudiar maestría en Derecho Financiero, Bursátil, de Seguros, Derecho de Empresa, y siendo docente ya de la materia en Derecho Tributario en varias universidades y a varios cursos. Eso quizás sea suficiente para
sí, poder... Sí, perfecto. ¿Cuánto tiempo más o menos ya lleva en la universidad, en la ECOTEC?
Bueno, en la ECOTEC tengo poco tiempo. Tengo aproximadamente unos 6 meses.
Ok, perfecto. Bueno, el tema básicamente, como ya bien dio la introducción, es sobre temas de materia fiscal y tributarios. Ahora, básicamente también quería tocar el tema sobre el nuevo proyecto de ley de desarrollo económico y sostenibilidad fiscal, ¿no? Pero bien, para poder entender de mejor manera este tema sobre los tributos, sobre los impuestos, quería saber si nos podría dar un pequeño concepto a manera de resumen o de manera superficial, básicamente sobre cuál sería la facultad que tiene el Estado para poder cobrar estos impuestos en cuanto al poder tributario, digámoslo así.
Bueno, efectivamente el poder tributario implica que el Estado puede crear, tal como usted ha mencionado, tributos sin que sea necesario mediar consentimiento previo de las personas a las cuales se les impone dichos tributos. Aquello justamente con una finalidad de poder organizar de una forma más efectiva sus finanzas públicas, aumentar su recaudación, o sea, sus ingresos públicos, para que estos se traduzcan finalmente en un gasto público eficiente que logre satisfacer todas las necesidades de la ciudadanía en general.
Ok, pero este poder tributario, digamos, que tiene el Estado, siempre igual va a tener que regirse a ciertas normas.
Por supuesto que sí.
Y en cuanto a los principios, ¿cuáles son los que rigen este poder tributario?
Sí, efectivamente, el artículo 300 de nuestra Constitución nos recoge cuáles son los principios tributarios, además de varias sentencias de la Corte Constitucional que nos traen también otros principios que tienen que ser considerados. Y para mencionar de alguna manera qué son estos principios, yo los establecería como garantías para el contribuyente. Son el límite necesario del poder tributario. Evita que el poder tributario sea irracional, sea excesivo. Es como una especie de camisa de fuerza, lo contiene, desde una forma quizás un poco coloquial para explicar aquello. Dichos principios pues implican ciertas directrices que necesariamente tiene que seguir el legislador al momento de crear un tributo, y va orientada ciertamente a que, por ejemplo, el que más gana tenga que necesariamente pagar más, a que el que menos gana tenga que pagar menos, que creo que al final del día ese es el eje transversal, el eje sobre el cual se rigen los parámetros de cómo cobrar tributos a la ciudadanía.
Ok, perfecto. Y aquí, en este caso, al momento de cobrarse los tributos a la ciudadanía, se menciona bastante lo que en este caso sería la administración tributaria, o bien podría ser la administración financiera. Es decir, esta administración tributaria, podríamos decirlo que es simplemente... la administración financiera sería el Estado, y que las demás, en este caso, los demás serían autoridades competentes. ¿Podríamos decirlo así?
Claro que sí. En términos generales, la administración tributaria representada principalmente por el Servicio de Rentas Internas, ya cuando hablamos ya de tributos de manera nacional, de un ámbito de aplicación nacional, más allá de otro tipo de administraciones tributarias, como por ejemplo las que se encuentran en los municipios, administraciones de excepción, forman parte del sector público. Entendiéndolo desde esa perspectiva, entendemos que una de las partes es el Estado. Y el Estado obviamente es el encargado de, a través de distintos funcionarios públicos y de distintas dependencias, organizar estas administraciones tributarias encargadas justamente de las respectivas gestiones orientadas al cobro de tributos, que al final sería su fin supremo, por así decirlo.
Claro, y aquí, en este caso, al que mencionó que fue el Servicio de Rentas Internas que se rige, digamos, a manera nacional, ¿no? En este caso también podríamos definir o existirían ciertos tributos que se cobran a nivel seccional, digamos así, en ciertos sectores.
Por supuesto que sí. El poder tributario hoy en día también se encuentra, por ejemplo, en las prefecturas, en los gobiernos autónomos descentralizados, desde una perspectiva seccional. Y a ellos se les ha otorgado la facultad de poder crear, en lo que implica la clasificación de los tributos, tasas y contribuciones especiales.
Ok. Perfecto. Y aquí, una vez que, digamos, una persona o cierta parte de la ciudadanía no contribuye con estos tributos o estas tasas, aquí lo que necesariamente se inicia, quería hacer una diferenciación entre un proceso administrativo. ¿Qué es básicamente esto, digamos así?
Bueno, en primer lugar hay que considerar que los tributos tienen una fecha de exigibilidad. Quiere decir que hay un momento en el cual la ley te dice que tú tienes que pagar.
Como toda obligación.
Perfecto. Y si tú no lo pagas, la administración tributaria, en función de su facultad determinadora, puede establecer, en función de diversos actos, un procedimiento mediante el cual pueda establecer que no se han pagado los tributos o se han pagado solamente parte de estos tributos. Y en función de aquello, fijar cuánto es el monto a pagar, con sanciones, a manera de ejemplo, recargo del 20%, intereses y multas, lo cual naturalmente termina elevando y podría ser incluso sustancialmente el monto a pagar de la obligación tributaria. Monto que si hubieras pagado adecuadamente en el momento de la fecha de exigibilidad, indiscutiblemente no tendrías pues que pagar.
Claro, y aquí, ¿cuál sería, digamos, aparte del, bueno, en todo caso, el espíritu de este procedimiento administrativo, el espíritu del poder tributario al comenzar estos procesos, aparte que su espíritu esencial es el de cobrar, el de obtener dicha obligación, podríamos decir que tiene una cierta necesidad de que esto se termine rápido, es decir, que el proceso sea ágil, en cuanto, porque entiendo que también existen procesos coactivos, ¿no?
Por supuesto. De hecho, lo que se aspira es que los procedimientos, tanto en la sede administrativa como en la sede jurisdiccional, sean ágiles, por cual la necesidad que tiene el Estado de poder cobrar de una forma efectiva, y dentro de la efectividad encontramos la celeridad, los tributos. El procedimiento administrativo en materia tributaria sí es relativamente ágil, que dura aproximadamente 120 días,
okay.
4 meses. El problema también puede centrarse en la vía jurisdiccional, en cambio, a la cual uno puede acudir después de la vía administrativa y comprendiendo quizás la situación de la justicia con la excesiva carga laboral que actualmente tienen los jugadores en todas las ramas, naturalmente se puede concluir que los procesos de naturaleza tributaria pueden durar algunos años hasta finalmente obtener su cobro. Y la vía coactiva únicamente se activa en el momento en el que ya la resolución se encuentra en firme, el acto administrativo, ya existe sentencia ejecutoriada. En pocas palabras, ya no existen mecanismos para oponerse sobre la decisión de la autoridad que fijó un monto a pagar de tributos.
Perfecto. Y en estos procesos coactivos, en estos procedimientos administrativos sancionadores, que se llaman, ¿verdad? En estos casos, ¿se siguen cobrando el monto de los intereses durante la duración de este proceso?
Ahí estamos hablando de lo que implican los intereses moratorios, los cuales naturalmente, conforme va demorando más un proceso, siempre siguen y siguen generándose, hasta finalmente ya someterse a una liquidación final, cuando ya no existe pues más procedimientos, que se establece ya un monto final a pagar.
Perfecto, y en cuanto a un criterio procesal, creería que se deberían dejar de cobrar estos intereses una vez se inicie un procedimiento administrativo sancionador y un proceso coactivo.
El problema de empezar a analizar que se pueden dejar de cobrar intereses, multas o recargos implica de alguna manera, a mi criterio, desincentivar el pago de la obligación tributaria en la fecha de su exigibilidad.
Okay.
En razón, sí, yo quisiera así desarrollar quizás un poco más ese tema, Humberto, en razón de que justamente siempre existe un elemento coercitivo, ¿no?, de la norma. De alguna forma uno tiene que saber que tiene que regirse a través de las distintas reglas y que si tú no lo haces, tú vas a recibir una sanción, existe una consecuencia del incumplimiento. Okay. Eso es lo que motiva que justamente nosotros acatemos el conjunto de reglas que integran nuestro ordenamiento jurídico. Si nosotros de alguna manera elimináramos todas estas sanciones que se imponen para el que incumple, ya no habría necesidad de cumplir cuando corresponde. Entonces, okay, estos temas orientados a eliminar intereses, a eliminar multas, a eliminar recargos, existen, ciertamente. A manera de ejemplo, un mecanismo para extinguir una obligación tributaria en todo o en parte de la revisión tributaria, okay, que es una forma de extinción, según la Corte Constitucional, excepcional. Quiere decir, okay, que no puede perdurar a lo largo del tiempo, en razón de que justamente pasarían los efectos que le estoy mencionando en estos momentos. Sin embargo, la revisión tributaria es utilizada normalmente cada vez que ingresa un nuevo gobierno de turno con fines de incentivar la recaudación en el corto plazo para poder de esa manera aumentar los ingresos públicos y poder satisfacer de alguna manera aquellos problemas económicos que está atravesando el país. Sin embargo, recordando siempre que se está dejando de cobrar recargos, multas e intereses en el largo plazo, que al final del día sí representan una cantidad considerable de dinero que el Estado no tendrá. Es más o menos un análisis de apuntar a nuestra situación actual, sacrificando quizás nuestra situación a futuro.
Ok, es decir, básicamente la palabra clave aquí sería que la remisión es una excepción de obligación excepcional. Simplemente lo están haciendo ahora por la crisis económica quizás, o por la pandemia.
Bueno, de hecho las remisiones normalmente ingresan con cada gobierno de turno. Esto ha sido un tema que ha venido ya tratándose durante años. Lo que ha pasado quizás actualmente por la pandemia, ya que eso es lo que justifica, a manera de ejemplo, la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, es la inclusión de una nueva forma de extinguir las obligaciones tributarias, que sería en este caso la transacción tributaria.
Okay.
Que de alguna manera pues también da la posibilidad de establecer procesos de negociación sobre aspectos claves como los recargos, multas, intereses e incluso el mismo monto de la cuota tributaria, o sea, de la misma determinación, okay, tributaria. Lo que es lo que podríamos decir que al día de hoy está en boga en lo que implica la materia de derecho tributario.
Claro, y ahora, ahora que mencionan lo de esta nueva forma de extinción de obligaciones, que sería la transacción, ¿entra asimismo la mediación en materia tributaria o solo la transacción como tal?
El mecanismo para efectuar la transacción tributaria es mediante mediación, justamente. El sujeto pasivo sometido al procedimiento tributario dentro de una perspectiva extraprocesal o intraprocesal, o sea, en materia jurisdiccional, en materia administrativa, tiene la posibilidad de solicitar a la autoridad correspondiente establecer un proceso de mediación.
Okay.
Y la administración tributaria no podrá negarse en ese aspecto y tendrá que negociar con el contribuyente.
Perfecto, pero en este caso tiene que, digamos, en el caso de que lo llegue a negar, tiene que, de acuerdo a uno de los principios que rigen la Constitución, tiene que motivar su decisión y decirle por qué, no, por qué niega esta medición, ¿verdad?
Bueno, en términos generales, lo que hace la administración tributaria es un análisis costo-beneficio. Significa, okay, que los parámetros de negociación que ellos van a tener va a ser en función del beneficio del Estado. En pocas palabras, tienen que analizar cuál es la situación económica objetiva de la persona que se está sentando frente a ti. Tienen que analizar cuánto tiempo va a demorar cobrarle a esta persona. Tienen que analizar qué tan fácil va a ser cobrarle a esa persona. Cuál es su predisposición, cuáles son sus antecedentes. Y aquello va a hacer que la administración tributaria establezca hasta cuánto puede ceder respecto a los montos que está pretendiendo cobrar. Al final hay que entender lo siguiente: la mediación tributaria es una negociación que no obliga a que la administración tributaria acepte. En pocas palabras, se sientan ambas partes y ellas establecen sus posturas. Y la administración tributaria al final del día puede decir que no está de acuerdo con lo que propone el sujeto pasivo.
Okay.
Entonces entendamos nosotros en primer lugar que si bien la mediación tributaria permite reducir los montos a pagar e incluso podría ser de una forma considerable, no es obligatorio que se dé de esa forma. En pocas palabras, la administración tributaria puede decir que no. Lo que no puede decir que no es asentarse a escuchar y justamente hacer el análisis respectivo sobre qué es lo que le conviene. Porque al final del día, pues, Humberto, comprendamos que, como ya conversamos previamente, los procesos en materia tributaria demoran. Y esa demora termina generando u ocasionando que la administración tributaria durante todos esos años no pueda cobrar sus tributos. Tributos que al final forman parte de este conjunto de ingresos públicos, que sirven para todos, que tienen una finalidad general para toda la ciudadanía. Si la importancia de esos ingresos públicos establece que se busquen de alguna manera mecanismos orientados a facilitar su recaudación. En tal sentido, yo sí considero de alguna forma que la mediación tributaria es conveniente, aunque sí mantengo también mis reservas respecto a aquella. Si puedo quizás mencionar algunas, ¿no? Justamente lo que estábamos conversando respecto al carácter excepcional de la remisión tributaria que permite, pues, rebajar de una manera, rebajar o extinguir los intereses, las multas, los recargos, e incluso en algún momento condonar capital. Esa naturaleza excepcional ya no existe, pues, en la mediación tributaria. Ahora ya puedes negociar siempre. Y eso abre, de alguna manera, el espectro y la forma en la cual el contribuyente o el responsable, el sujeto pasivo en general, va a concebir la conveniencia o no de pagar en el momento en el que corresponde. Si nosotros comprendemos que siempre tú vas a poder negociar con la administración tributaria, bajar los montos a pagar de tu tributo, e incluso conseguir que esos montos que tengas que pagar puedan ser, quizás exagerando un poco, inferiores al que te correspondía pagar en la fecha de exigibilidad, la gente quizás no va a tener, pues, ese incentivo o esa coerción para pagar cuando corresponde. Y de alguna manera ese es el problema que puede generar la mediación tributaria: atacar directamente la cultura tributaria del sujeto pasivo. Cultura tributaria que ya, por esencia y por naturaleza, el ecuatoriano no tiene. Y no lo tiene porque no considera que estos ingresos públicos estén siendo gastados de una forma eficiente, de una forma adecuada, con tanto escándalo que existe sobre ellos, sobre las arcas del Estado. De alguna manera hay que tener mucho cuidado con la figura, a pesar de que es conveniente y a pesar de que existe en muchas legislaciones del mundo. Lo que sí considero es que dentro de ese análisis de costo-beneficio que realiza la administración tributaria, se establezca endurecer el margen de negociación y los beneficios que pueden obtener sujetos pasivos que de alguna forma ya se hayan acogido a procesos de mediación tributaria previamente para evitar implantar la cultura del abuso dentro del ecuatoriano promedio.
O sea, es decir, deben ser casos excepcionales.
Así lo que yo no quisiera, lo que yo no quisiera es que el día de mañana el mensaje para el ecuatoriano sea: no pagues cuando corresponde.
Espera que sea exigible.
O paga cuando pagues lo que tú quieras, que después el día de mañana podrás negociar. Podrás negociar. Ese no quiero que sea el mensaje. Podríamos aplicarlo una vez. No podríamos nosotros negar que la mediación tributaria, al corto plazo y con nuestras necesidades actuales de ingresos, es espectacular. Lo que yo no quisiera es que esta figura dañe o atente la cultura tributaria, la cual tanto esfuerzo se ha intentado impregnar dentro del ecuatoriano como tal. Por eso es que va a ser una misión estatal prácticamente entender y establecer que esta figura no puede ser sujeto de abuso. Que este tema de poder disminuir tus intereses, tus recargos, el monto a pagar de la obligación tributaria en términos generales, no sea primero excesivo y no sea pues eterno, que no todo el contribuyente siempre tenga que someterse a la mediación y obtener el mejor trato posible. ¿Por qué? Porque de esa manera va a pasar pues lo que estoy mencionando, que es un panorama sombrío.
Claro, pero en este caso, una vez que el sujeto pasivo, en este caso, solicita la mediación y el sujeto activo, que en este caso sería la administración tributaria, obligatoriamente tiene que sentarse a negociar, pero puede solicitar, digamos, que un servicio privado, digamos así, una mediación
claro,
privada.
El centro es que puede ser en cualquier centro de mediación en términos generales.
Ah, ok, perfecto,
eso
perfecto.
No hay problema.
Y en este caso, para el que opere la transacción, efectivamente y necesariamente debe existir una mediación de por medio.
Así es.
Ok, y esta transacción al mismo tiempo va a tener este efecto de cosa jugada, ¿verdad? Ya no va a poder ser exigible. Bueno.
Claro, es como cualquier mediación que uno va a la función judicial en términos generales, que sabes que tiene el efecto, la fuerza de sentencia. En pocas palabras, la persona que se somete a este procedimiento ya va a tener que acogerse a los términos sobre los cuales se llegó al acuerdo. En pocas palabras, tú incumples y la administración tributaria ya no va a tener la necesidad pues, de someterse a los distintos procedimientos que se le otorga al sujeto pasivo como mecanismo de defensa. Vamos directamente al cobro, más o menos esa puede ser la ventaja, ganar tiempo.
Perfecto, y aquí en este caso, no sé si quizás retrocediendo un poco, quería dejar claro un principio que también se lo ve bastante en materia civil, que es este principio, si no me equivoco, de realidad económica o realidad jurídica. Básicamente, ¿cómo podríamos evidenciar de manera tributaria o de manera civil estos ejemplos? Que de lo que tengo entendido es que se tiene que regir más que las palabras que están estipuladas dentro del contrato, se tiene que regir más por la voluntad de ellos, ¿verdad? Entonces, nos podrían dar una pequeña explicación sobre cómo opera en materia fiscal esto.
Bueno, en términos generales, y creo que la forma más sencilla, simplemente para no abordar teóricamente ambos principios, implica pues que la administración tributaria no necesariamente tiene pues que someterse a la información y a los datos y declaraciones que el sujeto pasivo le expone y aceptarlo inmediatamente. La administración tributaria al final, al momento de calificar un hecho generador, o sea, el comportamiento que realiza el sujeto pasivo para que nazca la obligación tributaria, tiene pues que hacerlo en función de una investigación que va a ser lo que va a determinar al final la determinación tributaria que realiza la administración, y en función de aquello pues establecer que el contribuyente declaró bien o declaró mal. Y al final lo que va a prevalecer es la realidad, o sea, lo que realmente pasó más que lo que el contribuyente me dijo.
Lo que expuso.
Exactamente.
Perfecto. Y ahora, en este caso, y ahora regresando, digamos, a la transacción. De acuerdo a lo que estuvimos conversando, sí es verdad que quizás se dañe un poco la cultura de materia fiscal que tenemos en nuestra ciudadanía, pero esta transacción, ¿cuál sería el objetivo por el cual la crearon en esta ley? Que sería, que si no me equivoco ya está vigente, ¿correcto?
Así es.
Ahora, ¿sería agilizar los actos administrativos o simplemente dejarlo durante un tiempo?
No, la finalidad es 100% recaudatoria. Y lo que buscan es ya no someterse a los procedimientos largos en materia tributaria y poder de esa forma recibir mayores ingresos Y de esa manera, pues de una forma poder satisfacer de una manera más efectiva el gasto público. Todo gira en torno a poder cobrar de una manera más rápida. Porque los procedimientos como tal en materia administrativa y jurisdiccional no han cambiado, no ha habido un cambio en el procedimiento. Lo que existe es darte esta nueva opción que le permitiría a la administración tributaria cobrar más rápido. Y eso, pues, tomando en consideración la situación económica actual, sometida pues a quizás malas administraciones previas y una pandemia que ha afectado a nivel global a todo el mundo. Nosotros recordemos pues nuestra caída de puntos en el Producto Interno Bruto el año pasado y esa necesidad de reactivación y toda la carga pues de ingresos permanentes que tenemos que sostener y realizar en este estado, tiene una justificación de ser necesaria. Y como le mencionó Humberto, no es una figura que nos estamos inventando, existe. Y por si acaso, sí cabe mencionar, yo sí la acepto. Pero la acepto bajo mis reservas, bajo el hecho de que esta posibilidad de negociación sea lo suficientemente adecuada para que no afecte la cultura tributaria del ecuatoriano. Para que no quede el mensaje que a través de la mediación siempre vas a salir ganando. Porque de esa manera el efecto puede ser contrario. La gente ya no pagaría su obligación tributaria en el momento que le corresponde y en lugar de recibir el dinero ya no lo recibimos.
Claro, claro. En este caso, hablando de la extinción, de las formas de extinción de obligaciones, entendemos que hay ciertas formas de extinguir obligaciones que vienen regidas desde el Código Civil, ¿no? ¿Verdad? A manera de resumen o de forma superficial, ¿cuáles serían otras que están relacionadas también en materia civil?
Bueno, como le menciono, la que yo más cercana veo a la mediación tributaria es efectivamente la remisión, por sus efectos inmediatos. De allí nosotros encontramos otras figuras, la más común sería el pago, que efectivamente lo encontramos en vía civil. Hay que recordar que si bien en materia tributaria encontramos pues, que es dentro de la esfera pública porque está la administración tributaria, las relaciones en materia tributaria se dan entre civiles y que recogen gran parte los conceptos del Código Civil y que son aplicables porque al final no olvide que nos encontramos en un tema de obligaciones. Obligaciones y relaciones entre personas, vínculos jurídicos. Entonces, por ejemplo, el pago, que nosotros lo encontramos justamente también recogido en materia tributaria, la compensación, por supuesto, la confusión, la prescripción.
Perfecto. Y esta prescripción, digamos que salía también, hay una forma de quizás relacionarla a la transacción, es decir, ¿hay cierta prescripción de un acuerdo de mediación o no?
Bueno, en estos casos específicos, si la administración tributaria olvida o deja pues, de impulsar un procedimiento, sí se podría decir justamente que esa inactividad sí puede ser sometida pues, a una prescripción en estos casos. Okay. Claro que nosotros tenemos que entender pues, que los plazos de prescripción son bastante elevados, ¿no? El plazo principal que más se lo toma en cuenta es el de 7 años. Que prácticamente, de alguna forma, da el mensaje de que se tiene que extinguir la obligación tributaria por un fin de que la administración y las obligaciones no pueden ser eternas. No puede existir para siempre la presión de una persona de que tiene que pagar. Y aparte tiene que existir límites justamente al hecho de que no se puede pensar en ningún momento que la administración tributaria puede cobrarte cuando quiera.
Básicamente, de acuerdo a su criterio, ¿qué soluciones jurídicas procesales en este caso creería que podríamos realizar, aparte de la transacción y la mediación, para la agilización de ciertos procedimientos administrativos, sancionadores o procedimientos coactivos?
La verdad es que respecto al procedimiento administrativo que dura 4 meses y que el efecto de que se excedan esos 4 meses, esos 120 días, implica un silencio administrativo en beneficio del sujeto pasivo, lo cual significa en pocas palabras y para ser entendido que el sujeto pasivo gana, yo no podría pues establecer una queja respecto a dicho procedimiento porque en términos de justicia 120 días plazo pues es bastante conveniente. Okay. El problema yo entendería que gira en torno a la vía contencioso jurisdiccional, donde sí existe una gran cantidad de procesos y los jueces pues, tributarios, al tener tanta carga, pues demoran justamente este tipo de procedimientos. Y además, no solamente considera aquello, sino que también existe otra vía, como es la Corte Nacional. Okay. En función de aquello, pues el tema está en agilitar esa parte específica. El procedimiento está bien. De hecho, ya el Código Orgánico General de Procesos vino a mejorar las cosas en términos de agilidad, o justamente con la imposición de la oralidad. El procedimiento está bien. El problema es la carga laboral. Entonces, okay. ¿Cuál es la solución? Pues que existan, a mi criterio, mayor cantidad de jueces encargados de descongestionar justamente toda la carga laboral que existe, para de esa forma ellos puedan acelerar justamente la tramitación de todos sus procesos. El problema que existe, naturalmente, Humberto, es un problema de fondos, de dinero. Al final, todo lo que yo le pueda decir siempre va a estar condicionado a que exista el fondo, la cantidad de dinero necesaria para poder cumplir con esos objetivos. Pero al final, por eso es que se buscan otros mecanismos, como una mediación tributaria, que pueda de alguna forma solucionar este problema del tiempo, y también constituye una ayuda pues, para los juzgadores, que pueden dar por solucionado un conflicto justamente, incluso en la audiencia, y pues de esa forma ahorrarse muchísimo tiempo y carga laboral.
Perfecto. Ahora, quizás como para cerrar, unos comentarios o quizás sus, digamos de esta manera, sus recomendaciones en cuanto a materia tributaria para la ciudadanía, en cuanto a cómo tratar de entender mejor cómo funcionan estos impuestos, a dónde van dirigidos los gastos públicos quizás, y cómo tratar de evitar que se vuelva exigible una obligación que cobra la administración tributaria.
El secreto tiene dos vías, Humberto. El primero, mejor cultura tributaria para que la persona declare lo que corresponde y no busque mecanismos de informalidad justamente para rebajar su monto a pagar de tributos. Eso es lo primero. Que el ecuatoriano entienda que pagar tributos tiene un beneficio para la ciudadanía en general. No olvidemos postulados incluso de la redistribución de la riqueza tan importantes. Sin embargo, para que aquello pueda darse, el Estado también tiene que poner de su parte, pues, para que esa cultura tributaria sí se pueda materializar. Organizar de una manera adecuada su presupuesto público para dirigir el dinero hacia áreas prioritarias y esenciales como la salud y la educación. Establecer mejores medidas de control contra la corrupción para que ese dinero, ese ingreso público, sea bien aprovechado en las áreas donde corresponde, para que la ciudadanía pueda verlo materializado de una forma adecuada en servicios públicos. Rebajar la carga tributaria para de esa manera que la persona no sienta que está dándole gran parte de sus ingresos y por tal motivo no quiera pagar y en cambio vea formas de no pagar.
Con las nuevas formas de...
Exactamente, exactamente, Humberto. Entonces, todo eso crea un ambiente adecuado para que el ecuatoriano diga, se están haciendo bien las cosas y yo efectivamente quiero contribuir para que se sigan haciendo bien las cosas. Porque al final el Estado siempre se va a sostener mediante ingresos públicos. Y los tributos, cuantitativamente hablando, su relevancia es elevadísima. O sea, en pocas palabras, los tributos son la mayor fuente de ingresos públicos del Ecuador. Hay que cuidar mucho aquello para que de esa manera pues, podamos nosotros establecer superávit, en pocas palabras, mayores ingresos que egresos, obtener ahorro y eso al final es inversión. Y eso es una mejoría en los estilos de vida de todos los ecuatorianos. Hay que impulsar justamente una adecuada cultura tributaria, pero no es un mensaje que simplemente va de palabra. Es el cambio completo de una estructura estatal que no cumple las expectativas de la ciudadanía. Eso es lo importante.
Ok, básicamente la cultura tributaria, pero a manera de materializarla mediante el Estado. Básicamente. Bueno, creo que con esto hemos podido abarcar bastante bien lo que se trata de materia fiscal en cuanto a las extensiones de las obligaciones. Bueno, ya para cerrar, muchísimas gracias a abogado César García por haber aceptado esta invitación. Y bueno, pues esperemos que en algún momento podamos otra vez reunirnos a conversar ciertos temas, ¿no?
Por supuesto que sí, Humberto, siempre a las órdenes de este despacho. Y para cualquier tema que usted quiera tratar en materia tributaria, en materia financiera, en materia penal, siempre dispuesto pues, a contribuir.
Perfecto, abogado. Ahora, bueno, para cerrar ya, estén pendientes, este capítulo estará disponible tanto en Spotify, en YouTube y en Apple Podcast. Y estén pendientes de las publicaciones que haremos en Instagram, en legalycotidiano.es, y en TikTok como legalycotidiano.es. Bueno, muchas gracias, abogado, y hasta un nuevo capítulo.
Gracias.